La hora 16:40 minutos y en Brasil han acontecido situaciones insólitas con Jair Bolsonaro, el presidente del vecino país, que incluso ha boicoteado la cuarentena. Hoy nos enterábamos por parte del canciller Ernesto Araújo, que afirmó que el COVID-19 es una conspiración comunista. Raúl Fittipaldi es colega, está justamente en Brasil y queremos saludarlo y conversar con él acerca de cómo están transitando estas situaciones a nivel sanitario, pero también a nivel político, con el peligro que eso representa. Raúl, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, audiencia de Radio Nacional en Mendoza. Un placer hablar con ustedes. Te tengo una noticia de último momento. Ahora, 10 minutos atrás, ha renunciado el famoso ministro juez Moro, el juez Moro de la Lava Jato, que fue pieza fundamental en la elección fraudulenta de Jair Bolsonaro, acaba de renunciar. Y el gobierno está tratando de revertir esa renuncia. Esto es una de las consecuencias del proceso de la pandemia y cómo ese proceso ha dejado explícito los intereses absurdos de un gobierno muy loco. Hoy uno de los ministros militares, Ramos, el general Ramos, se quejaba de que la prensa mostraba cajones y muertos en lugar de mostrar cosas buenas de la pandemia, Laura.
¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo? Porque una lo lee y no lo puede creer realmente. Parece, es insólito al nivel de la gravedad que implica y el abordaje que se ha hecho de una manera tan tan laxa por parte del gobierno nacional. ¿Qué situación tienen hoy en día? ¿Cómo socialmente se han organizado en el Brasil para sobrellevar, por un lado, la pandemia, pero por otro lado también el sabotaje, digamos, que Bolsonaro lleva a cabo?
Mira, Laura, audiencia, la cuestión es simple. Nosotros tenemos un desgobierno con relación no solo a la pandemia. La crisis económica en Brasil es muy anterior a la pandemia. Es un país que estaba muy próximo a entrar en procesos de recesión. La pandemia se vive muy mal porque la primera cuestión que te produce inestabilidad, Laura, es no saber con certeza si los números que se tornan públicos son reales. Ni en los estados, pero sobre todo a nivel de la federación. Es un país que ha hecho muy pocos test para comprobar quién está infectado y quién no. Se anuncia, probablemente esta tarde ya se anuncia, que habremos sobrepasado los 3.000 fallecidos en Brasil, pero agencias de pesquisa sanitaria hablaban ya al inicio de la semana de más de 15, 16 mil muertos. Se vive mal, muy mal, porque además de no tener un gobierno en todos los aspectos, lo que hay del gobierno es un verdadero circo, es completamente histriónico. Anteayer o poco antes, Brasil junto con Hungría, Australia y Estados Unidos fueron los únicos que boicotaron un proyecto de las Naciones Unidas en la distribución equitativa de los medicamentos, por ejemplo, para que tengas una idea. Brasil pierde ahora a su ministro ícono. La situación, Brasil perdió el ministro de Salud la semana anterior y entró un individuo que dijo, junto con el presidente del Banco Central, que bueno, caramba, estos muertos son pocos, en realidad son pocos muertos desde el punto de vista de lo que podría sugerir para el mercado un gran problema. El gobernador del estado donde yo vivo se ha lavado las manos el domingo pasado y ha dicho más o menos lo siguiente: arréglense como puedan. ¿Por qué? Porque hay una gran presión de las iglesias evangélicas, muy grande aquí en Brasil, muy grande desde el punto de vista económico, más que desde el punto de vista religioso, que también son muy grandes, y una presión de los sectores comerciales más obtusos, más arcaicos, de la oligarquía más desagradable de Brasil. O sea, no estamos hablando de las transnacionales, estamos hablando sí en todo caso de algunos sectores bancarios, pero sobre todo de las oligarquías más tradicionales, la Casa Grande, como se llamaba antiguamente, que realmente tiene un nivel de ignorancia muy grande, las iglesias evangélicas otro tanto. Entonces la presión es muy fuerte, ha sido muy fuerte. Se han abierto shoppings, imagínense ustedes lo que significa abrir iglesias abrir iglesias evangélicas, algunas católicas también, pero sobre todo abrir todas las iglesias evangélicas, creer que son servicios esenciales, porque se ha legislado en ese sentido, se las ha decretado a las academias de gimnasia, a las academias de gimnasia y a las iglesias evangélicas servicios esenciales. Esto es un manicomio. Acá hay la resurrección de Calígula y Moro juntos, perdón, y Nerón, estaba pensando en portugués, de Nerón y Calígula juntos. Entonces nosotros tenemos ese escenario. Hoy han abierto, por ejemplo, el estado al sur de Santa Catarina, todos los shopping. Imagínense ustedes, audiencia y Laura, lo que significa la ventilación de una iglesia llena, la ventilación de un shopping que solo aire acondicionado y prácticamente igual de una academia de gimnasia, Laura. Entonces, ese es el estado en que vivimos. El mundo todo vio en las últimas horas las fosas abiertas para enterrar cadáveres en Manaus. Esa es una buena imagen. El gobernador de San Pablo, minutos atrás, ha dicho, bueno, ya estamos preparando un sector refrigerante, en una gran escuela de samba, un sector refrigerante, colocando refrigeradores para recibir hasta 8.000 cadáveres.
Wow.
Esto lo ha dicho el intendente de la ciudad de San Pablo, no del gobierno de San Pablo. San Pablo tiene más habitantes que Argentina. Entonces, para que te des una idea, el desconcierto total es cada uno por sí, y hay una apuesta macabra de este fantoche que tenemos de presidente, discúlpame la expresión, de esta figura que la historia tal vez olvide o recuerde, justamente como a Nerón, como a Calígula, esta figura inexpresiva políticamente, más muy loca, profundamente loca. Hay un desacierto total, hay una locura total. Este individuo, ustedes supongo que lo saben a través de la televisión, sale periódicamente a saludar a la gente. El otro día saludó a una anciana después de limpiarse la nariz con la mano. Están los videos en todas partes. Salió del Palacio del Gobierno a saludar a una anciana. Había un montón de gente, de esos que lo apoyan, fanáticos, y saludó a una anciana después de limpiarse la nariz. Es decir, este es el presidente que tiene Brasil. Y estos son los ministros que tiene Brasil. Vos hablabas de Ernesto Araújo. Ernesto Araújo no tiene la menor calificación, ha mentido doctorados que no existen, ha mentido en títulos que no existen, pero no es el único. El ministro de Educación también ha mentido. La ministra, no se olviden que la ministra de la Mujer y de los Derechos Humanos dice que vio a Jesús sentado en una guayaba. Lo ha dicho, no es invento de la prensa, está visto en los videos. En fin, Laura, este país que ya era completamente, perdonen mis perritos,
no hay problema,
estamos todos trabajando en casa, este país que ya era un desatino intelectual, ya era, recordando al ahora perdido lamentablemente para la cultura del mundo, fallecido ayer, Marcos Mustoc, este país es para un sketch de Lelutier, para eso apenas. Este país perdió seriedad, perdió concepto de nación, y ahora, con la pandemia, queda explícito que tiene un montón de truhanes, un montón de sinvergüenzas vinculados al narcotráfico, a la milicia, o sea, a los ejércitos paramilitares, y a lo peor de la sociedad, jugando a que lo gobierna, Laura.
Claro, claro. Para cerrar, antes de despedirte, sabemos que también estás trabajando desde tu casa y estás en un horario complicado. Te pregunto, ¿cómo socialmente le queda a los hermanos brasileños y brasileñas pasar, digamos, sobrevivir esta situación con esta desidia política?
Hay tres tipos de segmentos en Brasil. Un Brasil que ha sido llevado a la polarización. Me habías hecho esa pregunta al principio y me olvidé, te pido disculpas. Hay tres tipos de brasileños. Hay un grupo de fanáticos que no es menor, no es pequeña la base de sustentación de Bolsonaro. Son aproximadamente 30 millones, 32 millones de personas. Para ellos, esta situación implica en que alguien quiere derribar al jefe, al gran líder, al mito, como le dicen. Esas personas pasan de largo de esta situación. Hay el otro grupo de personas que cumple muy rígidamente, porque tiene las condiciones económicas para hacerlo, la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento social, se queda en su casa, es una parcela también expresiva de la sociedad. Y hay otra, la más perjudicada sin duda alguna, que no ha recibido todavía la emergencia, el auxilio emergencial económico del gobierno de 600 reales, $100, tres cuotas de $100, y que evidentemente Si se queda en casa, se muere de hambre. Y si sale de casa, se puede morir por el coronavirus. De manera tal que tenemos tres segmentos disociados que conviven en esta pandemia y conviven muy mal, porque hay una agresividad muy fuerte entre esos sectores a través de las redes sociales, por ocasión del descalabro que es Brasil. Se vive mal, Laura. Este país ya viene desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff perdiendo autoestima, una autoestima que había sido recuperada independientemente de los visos ideológicos. Había sido recuperada Lula da Silva, reafirmada en el segundo mandato, reafirmada en el primer mandato de Dilma Rousseff. Comienza el problema económico, que es de alguna manera resultado también de la crisis de 2008 en el mundo, comienza en 2015 el problema en Brasil, se empieza a perder la autoestima, porque se empieza a perder el trabajo, aumenta el nivel de trabajo tercerizado, peyotizado y uberizado, aumenta ese trabajo informal, la autoestima cae después del golpe de Estado, y la autoestima en este momento de Brasil está muy baja. Y te digo, un detalle para los argentinos. Te voy a dar un ejemplo, si me permitís, un segundo, Laura.
Claro que sí.
En nuestro portal, el lunes pasado, una materia sobre Alberto Fernández y las decisiones de Alberto Fernández fue colocada, como otras tantas, sin otra pretensión que ser una materia espectacular, por cuanto por día nosotros publicamos 50, 60 materias. Hoy es día jueves. A la mañana, yo soy una de las personas que se encarga de cubrir los ratings y los rankings internos de producción. Hoy a la mañana, la materia de Alberto Fernández seguía siendo la materia de lejos, casi con un 60% más leída en nuestro portal. ¿Por qué? Porque la sociedad brasileña, con mejor instrucción, más instruida, tiene universidad, pero menos con el secundario hecho, con el liceo hecho, la universidad hecha, toma como ejemplo de lo que se debe hacer en la Argentina y Alberto Fernández, y se ha creado esa dicotomía en el imaginario social de que Argentina tiene un presidente y Brasil no tiene nada. Creo que eso te resume la situación en Brasil de buena manera.
Raúl, lamentamos muchísimo la situación que están atravesando. Les enviamos un abrazo enorme. Te agradecemos también enormemente la predisposición, el tiempo, el ratito para conversar con nosotros, ponernos al tanto. Y bueno, lo mantendremos al contacto porque estamos muy, muy atentos a lo que acontece en nuestro vecino país.
Ciertamente. Les agradezco a ustedes la atención y ya me voy de nuevo a la tarea que tengo que hacer. Un beso muy grande, Laura.
Un abrazo enorme, Raúl. Buenas tardes. Raúl Fittipaldi conversaba con nosotros, él es periodista, colega, está radicado justamente en Brasil, en un estado del sur, trabaja en varios medios de comunicación allí y nos hacía un raconto de la vivencia de la sociedad brasileña con sus distintas perspectivas y posicionamientos en torno a lo que acontece con los desatinos del presidente Jair Bolsonaro, pero evaluados por más de uno como tales.